descubierto en las últimas horas.
Hemos hablado durante esta mañana acerca de los 44 gendarmes que están detenidos, de las cuentas bancarias que fueron intervenidas, de lo que hasta ahora se ha podido incautar, las infracciones a las leyes de drogas, de armas, también las transferencias electrónicas entre las cuentas de estos gendarmes. Vamos a ampliar la información, revisemos lo que está pasando hasta ahora con Carlos Godoy, te escuchamos.
Claro, efectivamente hemos estado hablando de esta operación Apocalipsis durante horas de esta mañana. Acaba de culminar este punto de prensa bastante extenso por parte de las autoridades, por parte de esta red de corrupción al interior del sistema penitenciario. 66 personas entonces detenidas, de ellas 44 son funcionarios de gendarmería. De acuerdo a lo que informaron las autoridades, 4 fueron detenidos en delitos flagrantes. Algunas de las respuestas, se le consultó al fiscal Pastén sobre la eventual participación de más funcionarios de gendarmería involucrados en esta red de corrupción. Aclaró que no se descarta, dado que se trata justamente de una investigación en desarrollo, pero también le preguntamos al director de gendarmería, Rubén Pérez, sobre el debate, ¿no?, del control en las cárceles. Le consultamos si actualmente gendarmería tiene el control absoluto de las cárceles, como debiese ser, ¿no? Pero reconoció que no sería responsable afirmar que existe un control total de los recintos penitenciarios y destacó que hubo una serie de indicadores ahí que a su juicio dan cuenta de avances relevantes en la gestión carcelaria. Mencionó, por ejemplo, la disminución superior al 50% en los suicidios, una baja de más del 32% en agresiones con resultado de muerte y también una reducción sostenida de las fugas. Pérez también enfatizó en que Gendarmería enfrenta dinámicas complejas propias de un fenómeno social más amplio y subrayó que las personas privadas de libertad no detienen su actuar delictual, por lo que la institución ha debido reforzar regímenes de máxima seguridad. Le insistimos sobre este punto, ¿no? La falta de un control absoluto. El director reiteró que las cárceles funcionan con dinámicas humanas complejas y que el esfuerzo institucional es permanente. Escuchamos parte de esas declaraciones entregadas hace instantes en este punto de prensa.
Yo no sería tan osado, y sobre todo con la evidencia que en este minuto estamos exhibiendo, de decir que tenemos el control absoluto de las cárceles, pero sí existe un control de los establecimientos penitenciarios que se puede sustentar en los buenos índices que mantenemos hasta el minuto.
El director, me desprendo de sus palabras que no tienen el control absoluto de las cárceles. ¿A eso me está diciendo?
Dígame usted, en cualquier actividad de la vida, el profesor en la sala de clases puede decir, pasarán de curso todos los alumnos, el director de un hospital puede decir, hoy no muere ningún paciente.
Hay palabras entonces por parte del director de Gendarmería, Rubén Pérez, una instancia donde también participó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, a quien le consultamos acerca de una refundación al sistema penitenciario. Gendarmería en específico la descartó totalmente, pero sí reconoció que debe realizarse una reformulación progresiva del trabajo penitenciario, un trabajo que se ha iniciado con este gobierno. Recordó que se han impulsado cambios clave, como permitir que Gendarmería colabore justamente con el Ministerio Público en investigaciones penales, tipificar como delito el ingreso de celulares a las cárceles y también ampliar las atribuciones del servicio de declaraciones entregadas hace instantes acá en el edificio de la Fiscalía Nacional, en media hora más aproximadamente, también en la cárcel Santiago 1, desde donde son la mayoría de estos funcionarios de gendarmería. Va a ser visitada por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, también el director de gendarmería, Rubén Pérez, para verificar todo el trabajo que se está haciendo posterior a esta investigación que termina entonces con 44 gendarmes involucrados en esta red de corrupción al interior de las cárceles. Bio Bio, la
Radiograma, el informativo más completo del país.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-207888.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
9:06 a.m.
Esta hora es desalojada la toma del Trébol en la comuna de Maipú. Vamos a tomar contacto con otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Vamos a ampliar también esta información. Estamos desde temprano ahí con Rodrigo Pino.
Respecto de esta erradicación de parte del campamento ubicado acá en el sector del Trébol en la comuna de Maipú, ha llegado hasta este sector el alcalde de Maipú, Tomás Bogdanovich, junto a autoridades de gobierno. Escuchemos lo que son sus palabras.
Que la institución de carabineros y que busca en primera instancia, por cierto, recuperar un espacio y el orden en un sector de la comuna que ustedes saben que ha sido afectado por tomas irregulares de estos terrenos con una serie de inconvenientes asociados a esto, pero que no ha querido dejar de lado también un componente humanitario. Acá ha habido una intervención integral de parte de los departamentos sociales del municipio que ha buscado poder dar soporte a toda y cada una de las familias que habitan en este espacio, atendiendo principalmente a aquellas familias que cuentan con niños o niñas, con personas de situación de discapacidad y también con personas mayores, y también teniendo un fuerte componente de atención sobre los hogares que tienen mascotas. Afortunadamente eso nos ha permitido que al día de hoy más de 70 familias se retiren previamente al operativo, ya que contaban con soluciones temporales de arriendo financiadas por el municipio, y que podamos tener en lo posible el día de hoy una jornada lo más tranquila y pacífica posible. Nuestro alineamiento ha sido claro, nosotros como municipio buscamos la recuperación total de este espacio y día de una primera etapa en el sector del Trébol. Entendemos que acá convergen 4 campamentos distintos en el sector de Camino a Melipilla con Pajarito, pero también entendemos que junto con ordenar no podemos perder el componente humanitario y social, y lo que hemos buscado es hacer un proceso acordado con las familias, con un importante apoyo por parte del municipio que nos permite hoy día no desarrollar una experiencia que sea traumática para nadie, pero que sí que nos permita recuperar este espacio y seguir avanzando el ordenamiento de la comuna. Así es que esperemos que...
Sí, parte de las palabras del alcalde de Puto Bajonovich en torno a este desalojo que está desarrollando hasta ahora acá en la toma El Trébol en Maipú. Recordemos, es una primera etapa de 4, lo indicaba el alcalde. Por ahora eran 30 familias que quedaban en este sector, el resto ya ha sido erradicada y se están haciendo todas las labores de traslado de los enseres. Y también recordemos, esta situación va a ser intervenida porque antiguamente ha habido varios denuncias de delitos de incivilidades en este sector, y esto precisamente apuntaba a inseguridad que habían denunciado los propios vecinos de acá de la comuna de Maipú. Bio Bio, la radio.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
En diciembre, 4 más, sí, con Q y 2T, trae una oportunidad única. Casas modulares desde 23 UF por metro cuadrado, montadas en Santiago y listas en 120 días. La oportunidad está aquí. Que no se le escape. Ingrese hoy en 4más.cl.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios para ti y más de 16 millones de personas. Disfruta 40% de descuento en Ansaldo y 30% de descuento en Casa Ideas pagando con tus tarjetas Banco Estado. Para regalonear bien a los angelitos y disfrutar esta Navidad en familia, ¡muy bien! Conoce todos los beneficios en BancoEstado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Con GoodRide, cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos GoodRide, tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en karen.cl.
Paulita, toma una gift card en COSUD para ti. Seguro se va a comprar algo de maquillaje.
Ay, gracias, tía, te pasaste. Ahora me voy a poder comprar las zapatillas que vi el otro día.
Magia, es que un regalo se transforma en miles. Esta Navidad, regala magia en giftcards.cl o consíguelas en Jumbo y París. Gift cards en COSUD.
Atención, empresarios, atención, empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Cada día cuidamos lo que más nos importa. Tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El presidente Gabriel Boric llamó al oficialismo a mantener la unidad de cara al próximo ciclo, al siguiente ciclo político, y admitió responsabilidad frente a la derrota en la elección presidencial.
Y todo esto en medio de las recriminaciones que surgieron en el socialismo democrático por el rol del gobierno en el fracaso electoral de Yanet Jara, que abrieron ahora un nuevo flanco con el Frente Amplio.
En paralelo, en el comando de la ex candidata también hicieron un llamado al sector a consolidar una oposición constructiva. Además, defendieron la campaña pese a los resultados. Gabriela Piña, muy buenos días.
Hola, Gabriela.
¿Cómo están? Muy buenos días. A las 16 horas de este lunes, los presidentes de los partidos del oficialismo llegaron hasta el Palacio de la Moneda para participar de un nuevo comité político ampliado. El encuentro que se realiza, sabemos, de manera habitual los días lunes, tuvo un invitado especial. Hablamos del presidente de la República, Gabriel Boric, quien no suele participar de ese tipo de instancias. El motivo de su participación era bastante claro, y era que habían pasado menos de 24 horas desde la segunda vuelta de la elección presidencial y la derrota para la coalición oficialista había sido aplastante, según reconocieron varios. Bajo ese contexto, en este encuentro, el mandatario no solo hizo un llamado a la unidad del sector de cara al próximo ciclo político, sino que también reconoció responsabilidad frente a la derrota, aunque también defendió su gestión y enfatizó en que las responsabilidades por el fracaso eran múltiples. Tras finalizar el comité, el presidente del Partido por la Democracia, el senador Jaime Quintana, afirmó que el gobierno tuvo, desde luego, alguna responsabilidad en el resultado y afirmó, a su juicio, que no lograron comunicar bien lo que se hizo en materia de seguridad. Tuvimos, dijo, problema respecto a cómo se comunican cosas que se hicieron bien, dijo Quintana, quien además destacó este encuentro con el mandatario.
Es una jornada significativa, de una reflexión honesta, autocrítica siempre, pero también propositiva, entendiendo que este es un gobierno que tiene que cerrar bien.
Durante la jornada de este lunes, mucho más temprano, los presidentes de los partidos del oficialismo ya se habían reunido, se conectaron a una reunión telemática durante la mañana para también hacer un primer análisis en torno a los resultados de la elección. Sabemos que se trató de una derrota importante para el sector, considerando que si bien se esperaba un triunfo de José Antonio Kast, la brecha entre ambos candidatos fue más amplia de lo que se había proyectado. En el socialismo democrático, bajo ese contexto, han sido varias las voces que han responsabilizado al gobierno del presidente Gabriel Boric por este fracaso electoral de la coalición. A juicio de diferentes figuras políticas, los problemas de gestión de la actual administración y el protagonismo también que tomó el presidente Boric durante la campaña terminaron afectando directamente la candidatura de Yanet Jara. El senador socialista Fidel Espinosa planteó que hubo, eso sí, una multiplicidad de factores que incidieron en la campaña, partiendo, dijo, por el proceso constituyente, y también enfatizó en el rol del gobierno en este proceso.
Más, ¿no es cierto? Obviamente un gobierno que falló en materias esenciales de seguridad, que indultó a criminales, que lamentablemente no condenó con la energía que se requería los casos de corrupción en lo que respecta, por ejemplo, al tema fundaciones, donde miles de millones de pesos fueron dilapidados por personas ligadas a Revolución Democrática.
Su par del mismo partido, Juan Luis Castro, también señaló que efectivamente la candidata del oficialismo, Yanet Jara, tuvo que cargar con una mochila bastante pesada, que finalmente era representar una continuidad del actual gobierno.
No cabe duda que la alta desaprobación del gobierno, de casi dos tercios durante los últimos dos años, influyó también en ser una pesada mochila cuando se trata de la candidatura del oficialismo.
¿Qué se planteó desde el Frente Amplio, que es la colectividad en la que milita el presidente Gabriel Boric? Obviamente salieron en su defensa, y hay que recordar también que en esa colectividad también anteriormente habían reconocido cierta incomodidad en torno a la estrategia que estaba llevando adelante la candidata Yanet Jara de criticar constantemente al gobierno para marcar distancia del mismo. Fueron varios los militantes del Frente Amplio que plantearon que aquello podría eventualmente terminar afectando el legado del presidente Gabriel Boric y por ende a la propia colectividad. Ayer, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, cuestionó lo que calificó como conclusiones apresuradas en torno a los resultados de la elección, afirmando también que hay más de una razón, para abordar esta derrota electoral.
Hay más de una razón para poder abordar esta derrota, y por lo tanto creo que los análisis a menos de 24 horas de la elección son un poco apresurados. Creo que hay muchos elementos que poder reflexionar respecto al proceso constituyente, respecto a la reforma tributaria, lo que significó para este gobierno la estrechez fiscal.
En el encuentro que sostuvieron durante la mañana del lunes, los partidos del oficialismo acordaron coordinar un cónclave entre todas las colectividades que formaron parte del Pacto Unidad por Chile, que fue el que respaldó a Yanet Jara, para que se concrete en enero. Una instancia en la que se pretende hacer una evaluación mucho más procesada de lo que fue todo este proceso de la elección presidencial, considerando, según han planteado desde los mismos partidos, que durante las próximas semanas también cada colectividad va a tener su reflexión interna con sus respectivas militancias. Con ese análisis en mano, se comenzará en este cónclave en enero a delinear un camino conjunto como sector, ahora como oposición al gobierno de José Antonio Kast. Y a pesar de que el ánimo en general es mantener cierta articulación, o por lo menos entre los dirigentes, lo cierto es que en el socialismo democrático y en la democracia cristiana han puesto en duda la conveniencia de consolidar nuevamente una coalición con el Frente Amplio, sobre todo después del reciente fracaso electoral. Ayer el diputado demócrata cristiano Héctor Barría hacía alusión justamente a aquello, apuntando a que la coalición debiese nuevamente dividirse en dos partes.
Creemos que deben configurarse al menos dos almas, una de izquierda, una de centro izquierda, porque es la manera de poder interpretar a aquellos ciudadanos que votaban por nosotros y que fueron a votar por el PDG, por Parisi.
Y pese a la amplia derrota que sufrieron en el comando de Janet Jara, optaron por defender la campaña de la ahora ex candidata del oficialismo, afirmando que la labor ahora del sector es ser una oposición constructiva. Así lo planteó el jefe, quien fue jefe de gabinete de Janet Jara durante la campaña, el militante del Partido Socialista, Jorge Millaquén.
Las autocríticas siempre van a estar, pero obviamente se hizo todo lo posible que está a nuestro alcance para generar un buen trabajo colectivo, y eso se ve en lo reflejado en la unidad que se generó en esta alianza desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana.
Así, Katy y Tomás, comenzaron los primeros análisis, también las primeras recriminaciones por este resultado electoral, un análisis que sin duda no termina hoy ni terminará esta semana. Seguramente va a ser una discusión que se va a extender por bastantes semanas, sobre todo considerando, como lo mencionaba anteriormente, que ahora también se viene un proceso interno en cada partido de reflexión en torno a los resultados de la elección presidencial.
Mira, el presidente Gabriel Boric intervino permanentemente en la campaña, por lo tanto él se la jugó en la campaña como se la jugó por el plebiscito constitucional del año 2022. Por lo tanto, fue un actor principal, no fue un actor menor, ni mucho menos. Tampoco fue un contemplativo, por decirlo de alguna manera. Alguna responsabilidad tiene, eso es obvio. Y se le están diciendo que el desmarque de Janet Jara en el intento de no ser catalogada como candidata continuista lo atacaba, eso lo horadaba permanentemente, horadaba esa estrategia Gabriel Boric cuando permanentemente atacaba a José Antonio Kast, y antes había atacado a Evelyn Matthei. Y por lo tanto, esta estrategia de Janet Jara sucumbió, yo diría, con todo este actuar presidencial, que no fue solo del presidente, fue de los ministros también. Álvaro Lizalde permanentemente hablaba, Camila Vallejo permanentemente hablaba, o sea, aquí hubo una especie de coro desde La Moneda dirigido por Gabriel Boric, interviniendo en la campaña presidencial. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es que hace rato que los partidos políticos chilenos no se revisan a sí mismos, no solamente de la derecha, de la izquierda, sino que también de la derecha. Dan vuelta a la página, eso hay que dar vuelta a la página, y con el dar vuelta a la página simplemente no piensan en lo que ha ocurrido y miran para adelante sin pensar exactamente cuál es su posición, cuál es su posicionamiento, cuáles son las ideas que van a sustentar, sino que simplemente son meras declaraciones que se van sumando una tras otra. Viene un cónclave. ¿Va a resultar algo de ese cónclave? ¿Van a salir algunas ideas de ese cónclave? No sé, porque a veces los cónclaves terminan en nada. Entonces, habrá que ver, pues, si qué es lo que van a hacer finalmente. Sí.
Depende cuál es el objetivo. Finalmente, porque a ver, esto yo creo que si nosotros hiciéramos una comparación con lo que hablamos al comienzo del gobierno del presidente Gabriel Boric respecto de particularmente la coalición que se estaba armando, las dos almas que mencionabas tú también, Gaby, en la exposición del tema, calza tal cual en las reuniones del día de ayer, en las que se están realizando eventualmente en este conclave que estamos previendo, ¿no? Adelantando. La idea ahora sí, la gran diferencia de esas dos versiones, que son muy parecidas, es que ahora pareciera que dentro de la adversidad en la que está la coalición, Socialismo Democrático está más fortalecido que el Frente Amplio versus aquella ocasión, ¿no? Donde parecía que Frente Amplio decía ya, bueno, vengan ya. Nosotros ganamos, nosotros pasamos por encima de ustedes, ustedes son responsables del país, de cómo está el país, pero les vamos a dar una oportunidad, vengan con nosotros. Ahora, Socialismo Democrático dice, mira, nosotros les dimos la oportunidad de ustedes ser la cabeza de la izquierda, de tener un gobierno progresista, y le entregaron al país en bandeja a la derecha más conservadora, que es la que finalmente ha ganado. Lo más probable es que esas dos almas nuevamente estén ahí, la pasada de cuentas va a ser muy, muy fuerte, particularmente al Frente Amplio, y quizás que la coalición se termine. O sea, ese gran deseo que tenía el presidente Gabriel Boric de que su gran legado político fuera una nueva coalición de izquierda, así de amplia, desde los comunistas hasta la Democracia Cristiana, no resulte finalmente, y terminen más que separados, enojados incluso.
Sí, en definitiva, yo diría que el principal objetivo de esta coalición, y ayer de hecho lo mencionaba Jorge Millaquén, el jefe de gabinete de Janet Jara, él decía que algo así como el legado de esta candidatura presidencial era justamente haber dejado una alianza amplia que iba desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista unida para enfrentar un futuro proceso o un ciclo político. Y yo diría que esa unidad no está del todo asegurada. Y uno lo empieza a notar en las declaraciones, las primeras declaraciones que van surgiendo durante la jornada de ayer, en estos primeros análisis que se hacen en torno a la elección. Escuchábamos, por ejemplo, al diputado Héctor Barría y, por ejemplo, la Democracia Cristiana. Fueron declaraciones incluso previas a la elección, que ya adelantaban que se había un resultado negativo para el sector. Probablemente esta gran alianza que respaldó a Janet Jara no iba a tener mucho futuro, y es algo que también se empieza a escuchar dentro del socialismo democrático. Tampoco están muy de acuerdo con continuar de la mano con el Frente Amplio, por ejemplo, en consideración de que también ha habido críticas bastante fuertes respecto a la gestión del presidente Gabriel Boric, y también acusaciones directas al gobierno y a la figura del mandatario por esta gran derrota y fracaso electoral que finalmente obtienen en esta elección.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Chao, Gaby. Hasta pronto.
La derrota de la izquierda y la centroizquierda en la elección presidencial desató un debate interno en torno a los liderazgos de la coalición que respaldó al gobierno de Gabriel Boric.
Más allá de Janet Jara, la ausencia de figuras bien posicionadas dentro del oficialismo ha generado inquietud y debate en torno a quienes podrían liderar el bloque de ahora en adelante.
Analistas consultados por BioBio coincidieron en que el oficialismo sufre una falta de conducción fuerte y consensuada, lo que ha acrecentado la percepción de fragmentación.
Entonces, hoy el desafío que enfrenta al sector es doble.
Por un lado, recomponer la alianza tras el fracaso electoral, y por otro, reforzar un liderazgo que pueda transformarse en una alternativa clara a la agenda de José Antonio Kast.
A juicio del analista político y académico de la Universidad Central, Marco Moreno, la pregunta que se abre no es solo quién podría liderar la oposición, sino que desde dónde.
Lo que vemos es algo más profundo, una derrota estructural del progresismo que abre un vacío de liderazgo en el Frente Amplio y el Partido Comunista. Ese vacío crea una ventana para el PS y para figuras con mayor capacidad de reconstrucción, vocación de mayoría y experiencia política, nombres como Carolina Toá, Paulina Doano, de hecho incluso esas ex autoridades con perfil de orden y gobernabilidad podrían disputar ese rol.
A pesar de que en el oficialismo apuntan a Janet Jara como un liderazgo claro para la futura oposición, el analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, afirmó que se trata de una opción condicionada.
A juicio del académico, el rol que vaya a tomar la ex ministra del Trabajo dentro de su propia colectividad en el Partido Comunista será clave.
Si es que ella decide alejarse del Partido Comunista, eventualmente no seguir militando ahí o tratar de disputarle el espacio de poder a Lautaro Carmona, eventualmente se podría asomar como un liderazgo dentro de la coalición. Si bien ella pierde la elección con un porcentaje de votos relativamente significativo.
En la misma línea, el analista político de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, planteó que mientras Jara no resuelva su posición en la interna del Partido Comunista, va a ser muy difícil que asuma un liderazgo.
Si es que tiene que anclarse nuevamente en el Partido Comunista y desde allí proponer esta visión nueva o reformada de las izquierdas. Mientras eso no se resuelva, va a ser muy difícil que Jara asuma este liderazgo de las fuerzas políticas en la izquierda.
En el comando de la ahora ex candidata presidencial, el jefe de gabinete, que es Jorge Millaquén, afirmó que esperaba ver a Janet Jara como una referente en la futura oposición.
Desde el Partido de la Gente afirmaron que el nivel de votos nulos y blancos en la segunda vuelta presidencial no debilita la posición política de Franco Parisi.
Y sin embargo, especialistas sostuvieron una mirada opuesta. Dicen que a las cifras quedaron lejos de lo proyectado, calificando el resultado como un revés para el ex candidato. Aline de Sormo nos cuenta.
El resultado del voto nulo y blanco en la segunda vuelta presidencial abrió un debate al interior del Partido de la Gente. En una elección con voto obligatorio, los sufragios nulos llegaron al 5,84% y los blancos al 1,23%, sumando cerca de un 7%. La cifra fue menor a la que algunos especialistas y expertos proyectaban para el balotaje. Desde el partido se llegó a plantear que esta opción podría alcanzar niveles históricos y consolidarse como una señal política frente a las dos candidaturas en competencia. Sin embargo, los números mostraron que una parte importante del electorado que apoyó a Franco París en primera vuelta no siguió esa recomendación. Pese a ese escenario, desde el Partido de la Gente aseguraron que el resultado no afecta al capital político de su líder. El propio ex candidato recalcó que el llamado a votar nulo fue una opinión y que como colectividad no hicieron ninguna campaña al respecto. En paralelo, felicitó al presidente electo José Antonio Kast y afirmó que el PDG será un aliado para las buenas ideas, pero un enemigo en las veces que quiera perjudicar a la clase media.
Nuestra opinión fue votar nulo. Nosotros no hicimos ninguna campaña al respecto. En el PDG va a tener un aliado para las buenas ideas y claramente va a tener un enemigo acérrimo en las veces que quiera perjudicar.
En la misma línea, el presidente del partido, Rodrigo Batuone, sostuvo que la colectividad nunca llamó formalmente a votar nulo y que siempre se recalcó que los votos no tienen dueño. Explicó que solo hubo una consulta digital interna y que el porcentaje de nulos y blancos debe leerse como una expresión de un electorado que no se siente representado.
Primero, no tenemos ninguna derrota. Nunca llamamos a votar nulo. Lo que nosotros hicimos fue una consulta, pero nosotros no hicimos campaña por el nulo.
Una visión distinta entregaron especialistas. El analista político y académico de la Universidad Andrés Bello, Roberto Munita, calificó las cifras como un golpe para Parisi. Señaló que el llamado no logró movilizar ni a la mitad de su votación de primera vuelta.
El consejo de Parisi no fue bien oído y esto efectivamente afecta al capital político y lo deja en un mal pie para iniciar en marzo su camino a la candidatura del 2029.
En ese sentido, añadió que esto debilita al capital político del ex candidato y deja en evidencia el desafío que enfrenta el PDG para consolidarse como una fuerza con mayor disciplina electoral.
Con la victoria de José Antonio Kast aumenta la incertidumbre sobre el eventual respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para ocupar el puesto de secretaria general de la ONU.
La idea, que fue impulsada por el actual presidente Gabriel Boric, divide a senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores. Nos informa Danilo Ormeño.
En compás de espera se mantiene la candidatura al alto cargo internacional de la ex jefa de Estado, quien pese a la incertidumbre sigue materializando distintas reuniones para intentar alcanzar el cargo. Lo cierto es que la carta elegida por el gobierno de Gabriel Boric no convence al sector de la oposición, que ve una propuesta ideológica más que un nombre de consenso. A más de 24 horas del balotaje, siguen las dudas sobre la real posibilidad de Bachelet de alcanzar el puesto y si es que el presidente electo respaldará o no a la carta para la ONU. Consultado por Radio Bio Bio, el Ejecutivo admitió que el tema fue abordado en la reunión entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, realizada este lunes en La Moneda. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, volvió a resaltar las cualidades de Bachelet y la importancia para Chile si alcanza el alto cargo internacional.
Creemos que es una buena alternativa para que Chile tenga un rol de liderazgo en la organización más relevante del multilateralismo. Sí, eso fue un tema que se trató, pero respecto de las definiciones, le corresponde a las respectivas autoridades.
Pero el eventual apoyo consensuado entre los distintos sectores políticos aún sigue siendo el fantasma de la candidatura, ya que aún no convence de manera transversal. Así lo evidencian los parlamentarios consultados por la radio. El senador del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Ignacio Latorre, dijo que sería bochornoso si el presidente electo José Antonio Kast le quita el respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU.
Aunque hay un cambio de gobierno, hay continuidad. Eso espero que ocurra. Creo que sería bochornoso que se le quite el respaldo por parte del gobierno de Kast a la candidatura de la expresidenta Bachelet. Y también me preocupa mucho que a nivel internacional exista una especie de subordinación al gobierno de Trump.
Mirada distinta que tiene el senador de oposición Rojo Edwards, quien calificó de débil la campaña de Bachelet a la ONU, viendo complejo que alcance el cargo, más aún cuando Estados Unidos tiene poder de veto.
La candidatura de la presidenta Bachelet es una candidatura débil, por cuanto no es muy claro que contenga y tenga el apoyo decidido ni del gobierno de Chile, ni tampoco de Estados Unidos, que tiene capacidad de veto.
Desde que el presidente Gabriel Boric hizo público su respaldo a la candidatura de Bachelet, generó esto polémica al quedar la decisión final para el próximo gobierno y también al evitar dar detalles como los recursos que se invertirán en la campaña, que hasta ahora sigue en pie.
Radiograma, el informativo más completo del país.
¿Ya preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer bajó, el IPSA en un 0,94%, el índice general disminuyó en un 0,85%.
En Nueva York, Wall Street también a la baja, el Dow Jones un 0,09%, el Nasdaq un 0,59%.
A esta hora el precio del dólar baja 40 centavos, se cotiza en 915 pesos con 20 centavos comprador y 915 pesos con 50 centavos vendedor.
El euro está en 1,071 pesos con 46 centavos.
Y el fomento para hoy 36.970 pesos con 41 centavos. 39.670 pesos con 41 centavos.
¿Qué pasó con el cobre ayer? Quedó a la baja 0,35% en la Bolsa de Metales de Londres en $5.34 la libra. Hasta ahora está a la baja también en $5.30.
El petróleo Brent, que es el que sirve de referencia para Chile, está bajando un 1,57% en Londres. Se cotiza en $59.61.
El coordinador eléctrico nacional confirmó la salida de su director ejecutivo, que es Ernesto Huber, cuya renuncia será efectiva el 31 de marzo del próximo año.
El organismo informó que habrá un proceso de transición mientras se define su reemplazante mediante una empresa especializada, con el fin de asegurar la continuidad de la operación del sistema eléctrico.
Huber, que estuvo 4 años en el cargo, fue una de las caras visibles tras el megacorte del 25 de febrero, cuando debió explicar ante el Congreso las causas de la falla que dejó a gran parte del país sin suministro eléctrico.
El anuncio generó inmediatas reacciones en el mundo político.
El senador socialista Juan Luis Castro valoró en buena hora, dijo, este paso al costado, afirmó que el coordinador todavía debe despejar dudas por el apagón de febrero y por la supervisión de empresas de transmisión que habrían sobrevalorado activos con impacto en las tarifas eléctricas.
El coordinador aún le debe explicaciones al país, y si va a haber un cambio en el director ejecutivo, bueno, lo natural es que esto vaya acompañado también de esas explicaciones pendientes.
Por su parte, el diputado de la UDI, presidente de la Comisión de Minería y Energía, Marco Antonio Zulantay, sostuvo que más allá de la renuncia, lo relevante es iniciar cuanto antes un ordenamiento y actualización del sistema eléctrico nacional, revisando cada etapa de cálculo para que el pago de la luz sea justo y bien calculado.
Independiente de la renuncia de un integrante de la CEN, lo relevante es comenzar lo antes posible un proceso de ordenamiento y actualización de todo el sistema eléctrico nacional. Creo que es tiempo de revisar cada proceso con el único objetivo de que el pago de la luz sea justo y bien calculado.
Con la salida de Ernesto Huber, el coordinador eléctrico nacional entra en una fase clave, marcada por las investigaciones todavía abiertas por el megacorte de febrero, la revisión de los procesos tarifarios y la supervisión de las empresas de transmisión.
Desde el Congreso advierten que el próximo director tendrá el desafío de recomponer confianzas, ordenar el sistema y garantizar que decisiones técnicas tan sensibles como las que afectan las cuentas de la energía eléctrica sean percibidas como transparentes y justas por la ciudadanía.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Participa y comparte WhatsApp BioBio más 5699-207888.
Arismendi, 75 años de experiencia en liquidación de remuneraciones, con tecnología, seguridad de datos y respaldo legal. Confía en tu aliado en recursos humanos para Latinoamérica. Conoce más en arismendi.cl.
¿Sabes
Porque la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti. Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Cambia el viejito por un BYD. Aprovecha y súbete a la marca de electromovilidad número uno del mundo. Con increíbles precios navideños en el BYD Charge, Dolphin Mini, Song Pro y Song Plus. Deja el pasado atrás, el auto del futuro está aquí. Y ojo, si realizas tu test drive durante el mes de diciembre, participas por un Dolphin Mini de regalo esta Navidad.
Con más de 65 años de experiencia entregando soluciones a la medida de cada cliente, Cementos Bio Bio ahora es CBB. Es la solución integral para la construcción. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. CBB, juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
En Clínico Universidad de los Andes, pasión por cuidar es acompañarte con un equipo médico de excelencia, tecnología de vanguardia y un servicio que marca la diferencia. Una atención cercana y segura nos ha convertido en una de las clínicas mejor evaluadas por quienes más importan, nuestros pacientes. Porque para nosotros, tu salud y la de tu familia siempre están primero. Clínico Universidad de los Andes, pasión por cuidar.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Bio Bio Deportes es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas. Elite, número uno en suavidad.
Rodrigo Ritt, buenos días.
Hola, Rodrigo.
¿Cómo están? Muy buenos días. Todavía no está claro el tema famoso de los descensos. Hay anuncios por parte y parte que va a haber algún reclamo formal por los descensos de la Unión Española y Deportes Iquique, que afectarían a otros dos clubes si es que no se llevan a cabo, que hay un vacío reglamentario ahí, que serían Limache y La Serena. Lo concreto es que nosotros nos comunicamos con el presidente de Deportes Limache, que es César Villegas, que anunció, más allá de lo que pase, una demanda, tanto a la Unión como a Deportes Iquique, por daños y perjuicios. ¿Qué pasó? Se le han ido sponsors, se le han ido posibilidades de publicitarios, porque efectivamente, como todavía no se sabe si va a estar en primera o en la primera B, le generan ahí incertidumbre. Esto dijo el presidente de Limache a la radio.
Sí, esto lo vi hace poquito con la abogada. Es demandar a Iquique y Unión Española por daño y perjuicio. Yo estoy en un periodo de cierre de auspiciadores para el 2026 y con esto lo único que crean un grado de incertidumbre.
Sé que se le han caído tres auspicios, porque no saben si van a estar en la primera división. Así que hay otro problema ahí para Jorge Segovia. Todo esto la Unión hoy día presenta o vuelve a presentar a su nuevo técnico, que en realidad es quien se quedó como interino, Gonzalo Villagra. Esteban González, ¿recuerdan? El técnico de Coquimbo, que antes de que terminara incluso el torneo, se fue a México después de terminar, el torneo acá en nuestro país, y es el nuevo técnico de los Gallos Blancos, de Querétaro. Se fue a México después de la gran campaña con Coquimbo Unido. Anoche fue presentado de manera oficial, ya estaba trabajando hace un par de días, y señaló que hay una igualdad entre lo que estaba haciendo entre Coquimbo Unido y lo que va a hacer ahora en el fútbol mexicano.
El proyecto me sedujo desde el principio porque hay muchas similitudes en lo que yo viví en Coquimbo. Allá también es muy parecida a la liga en cuanto a los equipos que compiten generalmente por el título, y acá también, o sea, ayer vimos la final de Toluca Tigre, y por qué no proyectarnos allá. Entonces el mismo sueño que teníamos allá lo queremos traspasar acá, sabiendo que la dificultad es muy grande porque compites con grandes equipos, pero nosotros no tenemos límites.
Sí, de hecho, los Gallos Blancos de Querétaro terminaron en el puesto 12 en el último torneo, ¿eh?, y no tuvieron una buena participación, así que tiene trabajo Esteban González. Y hoy arranca la Copa UC con participación de la selección chilena sub-16, que está a cargo de Ariel Leporati. Se supone que este es un grupo de jugadores que está proyectado, pensado, ¿saben qué?, en el Mundial 2030. Ahí van a tener entre 21 y 22 años, la palabra de Ariel Leporati.
Tenemos muchos jugadores de Santiago, muchos jugadores de región y también dos jugadores que vienen desde Argentina. Intentando promocionar jugadores en las distintas categorías, tanto para la alta competencia como, bueno, el anhelo de todos, que ir colocando jugadores en unos años más en la selección adulta.
Sí, además este torneo es preparatorio para el sudamericano de abril próximo en Colombia. Y el Flamengo de Eric Pulgar, que ha sido titular, uno de los nombres que ha jugado harto en el fútbol mundial, es Eric Pulgar justamente, se mide ante el PSG el día de mañana en la final de la Copa Intercontinental. La verdad que recordemos que le ha ido bastante bien al Flamengo, fue campeón en el Brasileirao, campeón de la Copa Libertadores de América y ahora puede ser campeón intercontinental, algo que destaca el entrenador del Mengao, Felipe Luis.
Fue un año muy difícil.
Fue un año muy difícil, sufrimos derrotas, críticas, tuvimos partidos muy buenos y otros muy malos, pero yo disfruté todo el proceso, porque hago lo que amo, con los jugadores que amo y en el club que amo. Soy feliz con todo lo que hago, tengo el apoyo de mi familia y voy a disfrutar esta final.
Mañana se partió a las 2 de la tarde, ¿ah? Y en el cierre les cuento que los Leones de Quilpué dieron el primer golpe en las finales del básquetbol nacional, de la Liga del Básquetbol Nacional. Derrotaron 70-63 a el Club Deportivo Valdivia. Esto se jugó en Quilpué y hoy van a jugar el segundo partido a las 20:30 horas de nuevo en Quilpué, recordando que será campeón el que gane los primeros tres duelos.
Gracias, Rodrigo.
Muy bien.
Igual todos, chao.
Buenos días.
¿Estás ampliando, remodelando o reparando tu casa? En Imperial encontrarás gran variedad y stock en pinturas, pisos, baños y cocina y mucho más. Y si eres mueblista o contratista, tenemos tableros de mueblería y construcción, herramientas, quincallería y todo lo que necesitas para tus proyectos. Visítanos en nuestras tiendas en imperial.cl o descarga la app Imperial y lleva tus ideas a otro nivel. Imperial, el especialista para especialistas.
Hay momentos suaves que nunca se olvidan. El abrazo de alguien que te quiere. Un lindo recuerdo. Una sonrisa. Y otras que sentimos todos los días. Como la máxima suavidad de Elite, que te cuida y acompaña en cada momento. Elite, número uno en suavidad. Envase Estudio de Percepción de Kantar 2024.
Faltan 13 minutos para las 10 de la mañana.
Atención con un problema que se está viviendo hasta ahora en el túnel San Cristóbal con dirección hacia Providencia. Resulta que un camión de distribuidor de bebidas de una embotelladora quedó detenido con una falla mecánica en la salida del túnel San Cristóbal hacia Los Conquistadores. Esto es en la comuna de Providencia. El flujo vehicular está detenido además dentro del túnel. Ahí estamos viendo una fotografía. Transporte Informa con el camión que quedó con problemas. Se detuvo, tiene fallas mecánicas, tienen que sacarlo de alguna manera, pero por ahora está deteniendo completamente el tránsito, particularmente para quienes están dentro del túnel, no que venían hacia Providencia y que ahora quedaron atrapados. Se procedió a cerrar el túnel, la alternativa es Avenida El Salto, de acuerdo a lo que nos dicen desde Transporte Informa, por un camión distribuidor de embotelladora detenido con falla mecánica en la salida del túnel de San Cristóbal hacia Los Conquistadores en Providencia. El flujo vehicular está detenido dentro del túnel y se ha cerrado además para retirar esa máquina. La alternativa, dicen, es Avenida El Salto.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Hello, Tejanos. Texas Red llega a Senco, la Florida. Conoce el verdadero sabor americano con las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bella Vista, Parque Arauco y muy pronto en Senco, la Florida.
¿Sabes cómo influyen los mamíferos marinos en la red alimentaria del Estrecho de Magallanes? El Centro Bahía Lomas de la Universidad Santo Tomás, con presencia en Tierra del Fuego, Punta Arenas, Concepción, Osorno y Puerto Montt, lideró el primer estudio en Chile que construye un modelo ecológico trófico para comprender el rol de ballenas, delfines y lobos marinos en este ecosistema único. Este estudio ha revelado cómo los mamíferos marinos influyen en la estructura y funcionamiento del Estrecho de Magallanes. Universidad Santo Tomás cuenta con 9 centros de investigación e innovación para contribuir al desarrollo sostenible de Chile y resolver problemáticas globales, nacionales y regionales. Universidad Santo Tomás, la red transformadora de Chile.
Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Samex inaugura el centro de distribución B2B más moderno y sostenible de Chile, un hito histórico para la industria logística, con 272 paneles solares y tecnología de punta en trazabilidad. Eleva el estándar en eficiencia y sostenibilidad. Más que un centro, es el futuro de la logística en Chile. Conoce más en Samex.cl, una empresa del grupo Gedimar.
Oiga, ¿y conduce mucho con un...?
No, pues yo hago Cabify y nos cae Cabinaldo navideño. Si hago más de 20 viajes semanales, puedo ganar desde 500 lucas hasta un palo.
Así como escuchas, mientras más viajes hagas, más oportunidades tienes de ganar esta Navidad. Ándate a la segura con Cabify. Promoción válida hasta el 21 de diciembre. Revisa los términos y condiciones en la sección de noticias de la app.
Nah, ¿en serio? ¿Y qué pasó?
Te voy a contar, pero ¿muere pollo?
Dijo... pollo. Un pollito está perfecto con las deliciosas salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
La información está primero en Radiograma. Faltan 8 minutos para las 10 de la mañana.
Sigue el corte de energía eléctrica en el centro de Santiago.
Y nos siguen escribiendo auditores. A ver, han pasado varias situaciones insólitas esta mañana. El corte fue de anoche, la pasada a las 11 de la noche. Gente tratando de ingresar a sus trabajos y no podían porque no hay energía eléctrica. Nos enviaron la información desde el centro de Santiago, calle Miraflores, frente a una AFP, que es de la capital, la empresa capital. Ahí tiene una de sus oficinas centrales y los trabajadores no pudieron ingresar porque no podían abrir la puerta. Sistemas de seguridad que todos tienen resorte eléctrico, ¿no? Bueno, no pudieron hacerlo por lo menos a primera hora. Entendemos que hasta ahora ya lo hicieron. Otro auditor, nuestra galería en Huérfanos, 812, todavía sin energía eléctrica. Somos 10 locatarios afectados y no hemos podido comunicarnos con Enel. Este corte todavía está vigente, particularmente en el Centro Cívico Casco Histórico de Santiago, con estos problemas. Son trabajadores que están perdiendo de vender, en fin, de entrar a trabajar, y sigue dándose. Calle Miraflores era uno de los ejemplos, calle Huérfanos también, con sectores que están todavía sin luz.
Vamos a retomar el contacto con Cristian Borkowski. Te escuchamos, Cristian.
Así es, Tomás, Katy, auditores, esta es una información que están viendo a través de BioBioTV, tiene que ver con el daño estructural importantísimo que han sufrido algunas de las viviendas. Son 5, según nos señalan, lo que están viendo ustedes a través de BioBioTV tiene que ver con la catástrofe que ha alcanzado a los residentes de este sector. Estamos hablando de un sector conocido como Curquenque y también Quillamuta, en la ruta G668, que está acá en la comuna de San Pedro. Hay muy mala señal, es por eso que hemos perdido el contacto en muchas oportunidades y entendemos que el fuego podría haber afectado también la señal de las telecomunicaciones. En todo caso, lo que sí nos han dicho es que personal de la misma dirección regional de CONAF ya viene hasta este lugar. Nosotros estamos evidenciando en terreno lo que ustedes están viendo acá, por ejemplo, además de este domicilio que se colapsó completamente producto del fuego, más el que mostrábamos hace unos minutos atrás, también tiene que ver con un vehículo que está completamente siniestrado, y esta situación se replica a otros cuatro viviendas. Más podemos decir que el fuego no está para nada controlado. Tenemos imágenes que hemos enviado también de los recorridos que hemos hecho por los valles que están colindantes acá al lugar donde nosotros estamos, y el fuego avanza porque está tomando la vegetación, los arbustos, la flora y la fauna acá en el sector. Precisamente está llegando la dueña de este recinto, a quien vamos a ver si podemos entrevistar. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Imaginamos Buenos que días. Está pasando por una situación muy compleja. ¿Cuál sí. es su nombre?
Verónica Quiroz.
Verónica, cuéntenos. ¿Usted vive en la casa de arriba o en esta?
Sí, en la casa de arriba. Acá teníamos un galpón, nosotros donde guardábamos nuestros vehículos, teníamos nuestra herramienta, todas esas cosas, nuestra madera para cerrar, porque todavía no terminamos de cerrar tampoco. Se nos quemaron tres vehículos acá. Sí, se nos quemó nuestra casa de cuatro dormitorios, entera amoblada, nuestra terraza, todo. Arrasó con todo, esto fue muy rápido. El viento que había anoche fue tremendo. Subió el viento por la quebrada hacia arriba, la llama. Fue terrible.
Y sí. Ustedes se escaparon con lo opuesto prácticamente.
Exactamente. Nosotros andábamos en Yoyeo con mi marido y llegamos y quedamos atrapados, no pudimos pasar porque ya el fuego cruzó la calle, ya no pudimos pasar. Era un cordón de fuego que iba hacia arriba, pero impresionante.
Esto se descontroló. ¿A ustedes les avisaron en algún minuto que ustedes iban a ser evacuados o se dieron cuenta, digamos, por una cuestión de sentido común, de ver el fuego cerca?
Sí, nosotros nos informamos por la Junta de vecinos que tenemos un WhatsApp. Puchica y los mismos vecinos comunicaban el fuego va acá en este lugar, va subiendo por tal parte, pero fue algo muy rápido.
No hubo tiempo
de hacer nada.
¿Me puede describir de nuevo cómo fue que el fuego comenzó a avanzar cuando lo vieron?
Sí,
¿a qué hora fue más
o menos? Es que el fuego empezó allá en para el otro lado. Uh-huh. Caimbao, Lo Encañado, para allá donde están no me acuerdo en estos momentos, las canchillas, para allá, todo eso. Y de allá el viento empezó a salir para acá y tomó hacia acá y como que hizo una U hacia acá y subió hacia arriba. Claro, muy rápido. Fue muy rápido. Empezó temprano a capo. En Caimbao empezó, sería como a las 2. No me acuerdo muy bien,
Entiendo. ¿Y ustedes cuando vieron eso salieron con loco?
Sí, no, nosotros no salimos al tiro porque nosotros andábamos en Yoyeo en ese momento. No, y no le tomamos tanto asunto porque los vecinos decían, está en tal lugar el fuego, está CONAF, está bombero trabajando. Entonces nosotros no pensamos que se iba a propagar tan rápido, pero fue demasiado rápido.
¿Cuántas personas son las que viven con usted?
Acá vivimos tres, sí. Vivimos con mi hijo. Yo, mi marido y mi hijo.
Entiendo. Y afortunadamente no hay pérdidas humanas.
Gracias a Dios no, que es lo más importante. Solamente pérdidas materiales.
Además, tres autos me señalaron.
Y tres autos, sí, que los teníamos acá en el galpón. Y herramientas y muchas cosas, todo eso.
¿A dónde están ahora? ¿Se están quedando en la casa de algún vecino?
Allá, nos vamos. ¿Dónde es mi papá? A Yoyeo. Sí, allá.
¿A reconstruir su nombre?
Sí, lamentablemente.
Muchas gracias.
Declaraciones de una de las personas afectadas, ustedes la escuchaban, en este incendio, gran incendio en San Pedro en Melipilla, que ha afectado numerosas zonas y del que hemos estado informando durante toda esta madrugada.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera.
Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
¿Te pillé? Sí, te pillé. Con tecnología antidelincuencia y nuestra central de monitoreo activa 24/7, disuadimos a los delincuentes para que su negocio opere con normalidad. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Teatro Caupolicán presenta a la incomparable cantautora Sass, la fusión de la canción francesa y el gypsy jazz, con todos sus éxitos y su nueva producción en vivo. Domingo 1 de marzo, 19 horas, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del teatro. Sass, en Teatro Caupolicán, 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
En diciembre, la Navidad se...